Miles de pequeños seres habitan nuestro interior y aunque no lo sepamos, se ocupan de tareas que nuestras células no realizan. Se trata de las bacterias que están alojadas en el aparato digestivo, más precisamente en los intestinos. La microbiota, tal es su nombre, ha dado origen al estudio de los probióticos, estos microorganismos con efectos beneficiosos para la salud. Ahora, investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario mostraron que una bacteria de este tipo retardaría el envejecimiento y prolongaría la vida, esto realizado en trabajos de laboratorio. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Roberto Grau, él es investigador independiente del CONICET en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad de Rosario y también ha dirigido este estudio, ya lo estamos saludando. Hola Roberto, muchas gracias por atendernos.
Hola Diana, buenos días. Muchas gracias por el interés y por comunicarte.
Recuerdo que hemos hablado hace un tiempo acerca de este trabajo que ustedes venían realizando desde hace ya algunos años, habían trabajado con esta bacteria. ¿Qué es lo nuevo, lo que se ha publicado ahora?
Lo nuevo es que esta bacteria, que es beneficiosa para la salud de quien las consume, una bacteria probiótica, es que hemos hallado, aparte de los efectos beneficiosos que tiene sobre el sistema inmunológico, es decir, fortalecer nuestras defensas para protegernos de gérmenes y enfermedades, que también tiene otro efecto, y este efecto tiene que ver con prolongar la expectativa de vida, aumentar la longevidad de quien lo consume y envejecer, digamos, cumplir años o prolongar la vida, pero de manera saludable. Este es, digamos, el hallazgo más importante. La primera vez que se demuestra fehacientemente que este tipo de probiótico, que es una Bacillus subtilis, que es una bacteria que forma esporas, tiene la característica, la propiedad de aumentar la longevidad de quien las consume, de su hospedador.
¿Ustedes también pudieron desentrañar cuál es el mecanismo por el cual esto se produce?
Sí. Nosotros pudimos encontrar, dilucidar, está todo regulado a nivel genético, a nivel de los genes, ¿de acuerdo?
Sí.
Encontramos qué genes de la bacteria son importantes para comunicarse con su hospedador y qué genes del hospedador, del que lo consume, se activan y que son responsables de aumentar la longevidad. Nosotros encontramos que una característica desde el punto de vista de la bacteria importante es la capacidad de formar un biofilm en el intestino, un biofilm en una comunidad de microorganismos, de bacterias, que uno generalmente lo asocia, la palabra biofilm, con algo malo, porque está acostumbrado a escuchar que muchos gérmenes patógenos que producen enfermedades son resistentes a los antibióticos, entre otros motivos porque forman un biofilm, y el biofilm es prácticamente impermeable a los antibióticos. Eso es verdad, son los biofilms de las bacterias patógenas, pero en el caso de las bacterias beneficiosas, en particular de las probióticas, el biofilm, la capacidad de formar un biofilm, lo que nosotros demostramos, creo yo, por primera vez, es esta propiedad benéfica del biofilm. Es decir, que pueda alojarse, formar una película formada por miles de bacterias sobre el epitelio del intestino.
Claro.
Y después encontramos qué moléculas produce la bacteria para comunicarse, como si conversase, una conversación, pero química, intercambia moléculas químicas, y encontramos qué genes del hospedador, que usamos un gusano como hospedador, un gusano que es transparente, pero cuyas vías y genes que regulan la longevidad son las mismas vías y genes que controlan la longevidad en humanos. Obviamente que en las personas, en los seres humanos, estas vías son más complejas, están más reguladas, pero básicamente son las mismas. Es como si uno, yo lo comparaba un automóvil, la misma marca, digamos, un modelo 2014 y un modelo 2010, ¿de acuerdo? Claro. Sería una cosa así. Es decir, el gusano sería un modelo 2010, el humano un modelo 2014. Básicamente es el mismo auto, el mismo motor, básicamente tenemos los mismos genes que regulan la longevidad en el gusano y en el humano. Por lo tanto, este estudio que nosotros publicamos, no solamente lo del biofilm, sino qué genes son importantes para mantener la longevidad, se pueden extrapolar directamente al ser humano. Es decir, envejecer sin perder la vitalidad.
Claro, se entiende. Esta bacteria que ustedes han estudiado y que ahora conocen cómo funciona, según lo que nos está contando Roberto, ¿es consumida por pueblos en Asia desde hace mucho tiempo en algunos tipos de comida, cierto?
Exacto. Sí, específicamente en países como Vietnam y Japón consumen esta bacteria, porque esta bacteria tiene la particularidad, para que sea un probiótico tiene que llegar vivo al intestino, ¿de acuerdo? Los probióticos más comunes que nosotros estamos acostumbrados a escuchar son los yogures, que requieren cadena de frío para mantener la viabilidad del probiótico. Y generalmente no llegan vivos en la cantidad suficiente al intestino. El probiótico con el que nosotros trabajamos, Bacillus subtilis, es como si yo dijera Juan Gómez, nombre y apellido, Bacillus subtilis, tiene la particularidad de formar células muy resistentes, que son resistentes a la acidez del estómago, son resistentes a la temperatura y prácticamente se pueden incorporar a cualquier tipo de bebida y a cualquier tipo de alimento. Por ejemplo, vos podrías tener el probiótico particular Bacillus subtilis en la yerba mate. Uh-huh. Le agregás el agua caliente del termo y de la pava, el agua caliente no las mata. Consumís el mate con la bacteria, sobrevive el pasaje por el estómago y en el intestino esa espora, que es como una semilla, que es la célula resistente a la cual yo me refiero, germina y aparece la célula probiótica que produce el efecto beneficioso, en este caso en particular, lo que demostramos nosotros, aumentando la longevidad saludable.
Claro. Roberto, ustedes estaban tomando mate con estas esporas, ¿cierto?
Yo hace años.
Claro. Me había contado en la anterior entrevista, yo me acordaba de esto. Y ustedes han podido, más allá de que obviamente no tiene el rigor de un estudio científico, ¿han podido en su propia experiencia notar algún cambio al consumir este tipo de probióticos?
Y mira, quienes las consumimos de motus propio, nos sentimos bien. Uh-huh. ¿Viste? Es muy difícil, o sea, el humano, bueno, tenés una copia exacta como podemos tener un modelo en el laboratorio.
Claro.
En el laboratorio nosotros tenemos gusanos u otro modelo que son exactamente idénticos, entonces a uno vos les das el probiótico, al otro no, y podés sacar una conclusión directa. Uh-huh. Acá ya en seres humanos que nosotros consumimos, lo único que te puedo decir es que no hemos tenido ninguna enfermedad, nos sentimos todos bien, pero es una cuestión, digamos, de un... El estudio en humanos lleva muchos años, principalmente si uno quiere estudiar la longevidad.
Sí.
Entonces acá lo que uno hace es estudiar modelos animales cuya vida es más corta, por ejemplo una rata, un ratón que puede vivir 2 años, 3 años, o un gusano como en este caso que en promedio vive 25 días. Entonces uno en un tiempo relativamente corto puede obtener resultados concretos y si los genes que regulan a estos animales, en estos animales la longevidad, la inmunidad, están presentes en humanos, puede hacer extrapolaciones. Nosotros lo que estamos haciendo en paralelo, y para eso contamos con un subsidio del CONICET y otro del Ministerio de Ciencia, es incorporar esta espora a un alimento. Mm. Yerba mate, una barrita de cereal, y inscribirla en el INAL, en el ALMAT, dentro del ALMAT en el INAL, como un aditivo alimenticio, como para que se pueda comenzar a utilizar, digamos, de manera masiva.
Este proceso ya está en marcha, digo.
Sí. Sí. ¿Cómo?
Ya está en marcha, digo, este proceso.
El proyecto está en marcha. Ahora lo que estamos viendo es la manera de poder conformar grupos con médicos para que haya personas voluntarias que consuman y quede certificado por escrito que la bacteria no solamente no produce ningún efecto perjudicial, sino que por el contrario es beneficioso.
¿Cuánto tiempo puede llevar esto?
Nosotros somos unos entusiastas de este tema porque es algo que puede llegar a cualquier persona, de cualquier parte del país, sea rica, pobre, y sin invadir hábitos culturales. Si a vos te gusta tomar el yerba mate, tomás el probiótico en el mate. Si vos tomás té, en el té. Si tomás sopa, en la sopa, en el agua. O sea, puede ser de masivo. Si todo es expeditivo, yo creo que hasta llegar la aprobación de un producto, suponete una yerba mate con probiótico, no tiene que tardar más de 3 años. No tiene que, porque uno obviamente no va a hacer estudios de que la yerba mate va a prolongar la vida en el ser humano, pues tendría que esperar 50, 80 años. Pero sí demostrar que el probiótico tiene efectos beneficiosos sobre la salud, para que te enfermes menos, para que mejoren tus niveles de colesterol, que haya menos riesgo de accidentes cardiovasculares. Ya con toda esa gama de atributos positivos, que en un plazo de 2 años uno puede conseguir la documentación científica de que eso ocurre, vos podés tener en la calle un alimento probiótico, ¿de acuerdo?
Sí.
Y luego eso va a estar sustentado, el efecto sobre la longevidad, sobre los trabajos en animales. Y sobre lo que ocurre en poblaciones como Japón, en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos se comercializa ya un probiótico que esporula, que forma esporas. No se llama Juan Alfonso, no se llama Bacillus subtilis, se llama Bacillus coagulans, es como si dijera Pedro García. Y esta empresa los produce y los argumentos son que esta bacteria fortalece el sistema inmunológico. Porque te digo, hasta ayer que se publicó nuestro artículo, no se había demostrado que este tipo de probiótico podía aumentar la longevidad.
Claro. El artículo fue publicado en Nature Communications. ¿Y ustedes tuvieron ya repercusiones? ¿Han recibido repercusiones por parte de la comunidad científica acerca de esta publicación? Me refiero más internacional, porque localmente tal vez era bastante conocido el trabajo, ¿no?
El trabajo salió ayer. Yo, por ejemplo, sí tuve contacto con dos fundaciones que financiaron cuando era becario postdoctoral, estamos hablando unos 20 años atrás, una estadía mía en Estados Unidos para perfeccionarme, que es una fundación Pew, se llama, que tiene un programa para científicos latinoamericanos, y otra la fundación Fulbright, argentina, que depende de Estados Unidos, y con ellos sí me he contactado, porque digamos soy un ex becario de esas fundaciones, y sí se han contactado, y me han felicitado y están difundiendo la información, y después, bueno, con científicos, pues realmente son los más conocidos, los que más están en el tema, digamos.
En Roberto, por ejemplo, al retrasar el envejecimiento, como usted nos cuenta de este probiótico, ¿podría ser beneficioso para la prevención o tal vez retardar la aparición de algunas enfermedades que están asociadas con la mayor edad, como son las neurodegenerativas, por ejemplo, Alzheimer y otras?
Por supuesto. Vos fíjate, cuando uno analiza, la pregunta, digamos, más general, más filosófica sería, ¿el humano está condenado a morir? ¿La muerte es algo inevitable? La respuesta es hoy por hoy sí. Ahora bien, ¿se puede retardar la llegada de la muerte? La respuesta también es sí. Si vos te fijás, en el siglo XX, 100 años atrás, la expectativa de vida de cualquier persona del planeta en promedio no llegaba a los 50 años. Estaba entre 45 y 50 años. Sí. Hoy en día, a nivel general, están 80 años. 84 en Japón, 77, 78 en Argentina. ¿Cuáles son las dos principales causas de muerte si uno deja de lado los accidentes, la muerte porque uno participó en un conflicto armado, cosas por el estilo? Las dos causas de muerte son porque nos enfermamos y o porque nuestras células, nuestros órganos envejecen. En primer caso, vos decís, esta persona murió de tal enfermedad. En el segundo caso, decís, vivió bien, murió de viejo. Durante el siglo XX, la ciencia le ha asestado, le hemos dado un golpe, no digo mortal, pero un golpe muy fuerte a la primer causa de muerte, las enfermedades. Vos fíjate que hoy en día las enfermedades infecciosas no causan las muertes que causaban 100 años atrás. En 1918, la gripe española, que se llamó gripe española pero que se expandió por todo el mundo, mató en un año, más de 30 millones de personas. La epidemia de ébola que surgió en África hace un par de años atrás, creo que la cantidad de muertes no llegó a más de 20.000. Obviamente son 20.000 muertes, pero si uno la compara con 40 millones de muertes, directamente la ciencia, los medicamentos, las vacunas, los tratamientos, han avanzado muchísimo. México mismo, yo me acuerdo, yo tengo 54 años, me acuerdo cuando era joven el Mundial de Fútbol que se iba a hacer en Argentina, el Mundial de 1978. La canción decía, somos 25 millones de argentinos. Sí. Bueno, 25 millones era la población que tenía México cuando llegaron los españoles, cuando llegó Cortés. Eso muy poco lo saben. ¿Qué pasó? Con los españoles llegaron enfermedades para las cuales los indígenas no tenían defensa, como ser la viruela. Al cabo de 4 o 5 años, de 22 millones de habitantes, quedaban solamente 2 millones de habitantes. ¿Te das cuenta?
Sí.
Eso hoy en día no ocurre. ¿Cuál es la asignatura pendiente para el siglo XXI? La segunda causa de muerte. Envejecemos porque nuestras células envejecen, o sea, morimos porque nuestras células envejecen y nuestro corazón deja de funcionar, nuestras arterias dejan de funcionar, nuestros pulmones, etcétera. Durante este siglo, la ciencia se va a abocar a tratar de darle otro golpe a esta segunda causa de muerte. Y dentro de esto están los que trabajamos en prolongar la vida, mantener la vitalidad, es decir, que transcurra el tiempo sin envejecer. Entonces, si envejecemos más lentamente, no digamos no envejecemos, pero envejecemos más lentamente, y a su vez hay medicamentos, ya hay órganos artificiales como páncreas artificiales, corazones, uno puede decir que tal vez a mediados de este siglo lo común sea no vivir 80 años como hoy en día, sino vivir 120 años, pero con salud, lo cual es importante. No es cuestión de cumplir años y no poder disfrutar de esos años, es decir, poder disfrutar de nuestros bisnietos, de nuestros tataranietos, mantener nuestra vitalidad. Ese es el objetivo a largo plazo,
claro,
¿de acuerdo?
Claro.
Pero yo estoy convencido, pues, aparte uno, viendo lo que ocurrió en el último siglo y lo que está transcurriendo hoy en día, la ciencia se está abocando a esto. Y las bacterias que tenemos en nuestro intestino, nuestra flora intestinal, cumple un rol muy importante, es parte de nuestro organismo, ellas están con nosotros desde el momento en que nacemos y nos van a acompañar hasta el momento de nuestra muerte.
Queremos agradecerle, doctor Roberto Grau, investigador independiente del CONICET, allí en la Universidad Nacional de Rosario, por esta entrevista y por su tiempo. Le mandamos un saludo.
No, por favor, muchísimas gracias y también te agradezco por el interés que mantienes a lo largo del tiempo.
Gracias, Roberto, hasta luego.
Hasta luego.